Lo que vengo a traerles para exponer es un tema bastante desconocido por la mayoría de las personas, pero que cada día lo van a ir viendo más, tanto en sus dispositivos como en los archivos que vayan bajando de MP3, PDF, cualquier dispositivo, cualquier tipo de archivo digital que tenga algún tipo de contenido. El tema es sobre lo que se llama DRM y computación traidora. El nombre comercial que le dan es Trusted Computer, computación segura. Y les voy a poner de primera un videito que les va a explicar un poco cómo es la implementación de hardware del Trusted Computing, a diferencia de lo que quieren hacerle ver cuando se las venden. Van a poder ver en este video de 3 minutos solamente cuál es el uso que se le está dando a Trusted Computing y cómo es que hemos venido siendo engañados desde que empezamos a implementar. Después de este video vamos a comenzar a hablar sobre el tema de DRM específicamente.
Trust. Trust is the personal belief in correctness of something. It is the deep conviction of truth and rightness and cannot be enforced. If you gain someone's trust, you have established an interpersonal relationship based on communication, shared values, and experiences. Trust always depends on mutuality. This process has been reshaped by the computer industry. Now a microchip does that task for you. The industry calls it trusted computing. This chip will be in computers, notebooks, servers, PDAs, cell phones, game units, DVD players, set-top boxes, watches, wireless devices, and it will be in your devices too. What has trusted computing to do with trust? Let us show you. In a trusted computing environment, the major goal is to protect us from potential threats. The original trusted computing idea is designed to let you decide what to consider as a threat and what to consider trustworthy. You can control by your own personal conviction. Trusted computing. Sounds great, doesn't it? The industry's interpretation of the trusted computing idea looks quite similar, aiming at the same, to fight threats and make computing trustworthier. The main difference is that you cannot decide by your own what is trustworthy and what is not. Because they already decided for you, and they already decided not to trust you. So, if they don't trust you, why should you trust them? Trusted computing. Sounds great. Is it? Learn more.
Muy resumida de lo que es Trusted Computing. TCE es la implementación por hardware que les decía anteriormente, que va a permitir la implementación del ordenador DRM. ¿Qué son los DRM? DRM son los que se llaman gestión digital de restricciones o mecanismos técnicos de restricción al acceso a copia u obras publicadas en cualquier tipo de formato digital. Los impulsores lo llaman a este tipo de implementaciones gestión digital de derechos, ya que hablan de la protección de los derechos de autor de cada una de esas obras. Sin embargo, los DRM en muchas oportunidades ni siquiera están protegiendo obras las cuales estén protegidas por derecho de autor. Asimismo, estas personas, los autores, no son quienes están implementando los DRM, sino que es la industria discográfica, la industria de medios y la industria de contenido. Es decir, ni los autores ni los consumidores tienen incidencia en cuanto al uso de DRM ni pueden decir cómo funciona. Por eso es el nombre que le damos generalmente a quien estamos peleando en contra de esto, de gestión digital de restricciones en lugar del cambio. ¿Qué son los DRM? Bueno, existen diferentes mecanismos de DRM diseñados por distintas empresas, tanto del medio de discográfica, como lo que es la parte de producción de software, como lo que son las empresas de contenidos. Todas tienen algunas características en común, que son las que vamos a ver para diferenciarlas. Detectan quién accede a cada una de las obras, cuándo y bajo qué condiciones lo hace, y reporta esta información al proveedor de la obra. Autoriza o deniega de manera inapelable el acceso a la obra, de acuerdo a condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente por el proveedor de la obra. Cuando autorizan el acceso, lo hacen bajo condiciones restrictivas que son fijadas unilateralmente por el proveedor de la obra, independientemente de los derechos que la ley otorgue al autor o al público. La pregunta es, ¿dónde están estos DRM? Están incluidos en cualquier tipo de dispositivo digital. ¿Recuerdan el video en el cual decía dónde estaba implementado Trusted Computing? En cualquier dispositivo digital que uno pueda llegar a comprar hoy en día. Reproductores de MP3, reproductores de CD, televisores, videocaseteras, fotocopiadoras, cualquier tipo de dispositivo que pueda llegar a manejar contenido, que pueda llegar a manejar información, puede estar embebido con algún sistema de DRM. Esta infraestructura tecnológica, Trusted Computing, nosotros la llamamos principal, más que nada, computación traidora, más que computación confiable, la van a empezar a ver cada vez más en las tiendas con los eslogans de compre Trusted Computing, lo cual le va a garantizar que su máquina no esté libre de virus, o que va a ser mucho más confiable la navegación por internet gracias a Trusted Computing. Y sin embargo, lo que están tratando de hacer es sembrar una hegemonía de dispositivos electrónicos los cuales tengan implementaciones de hardware capaces de interpretar las restricciones que van a venir directamente con el contenido y que ya están viniendo con el contenido, aunque muchos por ahí o no se dan cuenta de esto o bien lo están tomando como algo que va por la protección del derecho de autor, cuando están directamente violando sus derechos de intimidad y de reproducción de las copias. ¿Cuáles son estos derechos que las DRM dañan? El derecho a leer y de libre acceso a la cultura. Los DRM permiten que un tercero conozca absolutamente todo lo que vemos, escuchamos, leemos y expresamos, y que pueda monitorear y controlar, incluso impedir que lo hagamos. Las DRM le dan la posibilidad, ya sea por software o por hardware implementado a través del computing, de decidir cuándo y cómo se va a escuchar o reproducir algún tipo de contenido. El derecho que viola también es el derecho a la intimidad, porque para decidir si te van a otorgar o no te van a otorgar ese derecho, estos sistemas necesitan vigilarte continuamente. De esta forma, un tercero va a obtener información sobre qué, cómo y cuándo leemos o escuchamos música, o qué radio estamos escuchando, qué películas vimos, o qué contenido digital estamos consumiendo. Aunque pueda sonar un tema sacado del libro 1984 o de Fahrenheit 451, no lo es tanto, es algo que se está viendo directamente hasta en las mismas licencias, hasta en las mismas implementaciones como el ALCA, acuerdos de libre comercio como el ALCA, hablan sobre la implementación de DRM en lo que sea desarrollo de software, y son cláusulas que ni siquiera son negociables por los estados que firman en ALCA. Otro derecho que daña es la presunción de inocencia. Las medidas técnicas de restricción de acceso y copia declaran a la ciudadanía culpable antes de que se pruebe lo contrario. Lo que están haciendo directamente es que, como los consideran ustedes que son potenciales violadores de algún derecho de autor, ponerle las limitaciones para que no lo hagan, sin siquiera poder demostrar el derecho, tenemos que demostrar la culpabilidad. Bueno, acá lo que están diciendo directamente es Decídete que sos culpable directamente. La presunción de inocencia está totalmente violada. Peter Lee, un ejecutivo de Disney Corp, comentó en The Economist, en su edición impresa de septiembre primero: si los consumidores alguna vez saben que existe un DRM, qué es y cómo trabaja, habremos fracasado. DRM Tester. Según los impulsores de este tipo de campaña, lo que hacen las DRM son proteger la capacidad de copia digital, ya que esta atenta contra los derechos de los autores. La ley 11.723, mal llamada, se llama Ley de Propiedad Intelectual Argentina, garantiza y permite que una persona pueda hacer copias para su resguardo. Es decir, yo puedo comprarme un CD de música y copiarlo para poder guardarlo como una copia. En ningún momento está restringiendo el uso de esa copia. Lo que se está tratando de hacer es que ustedes no salgan a vender esas copias, en la cual estaría así violando un derecho de copyright directamente. Hay un eslogan de Capiz que es muy gracioso en cuanto a lo que es la parte de violar este tipo de licencias, que por cada copia pirata desaparece un músico. La verdad es que con la cantidad de MP3 que se bajan ya nos hubiésemos quedado totalmente sin músicos. Pero bueno, por lo tanto, dice la industria, hay que otorgarles el derecho a controlar lo que las personas hacen en torno digital, tengan la industria derecho o no hacerlo. La industria lo que va a hacer es proveer el contenido bajo una condición de confianza y seguridad. ¿Esto es realmente así? Veamos de vuelta. DRM y TC son todos los sistemas técnicos que permiten a un tercero controlar y decidir sobre lo que las personas hacen en sus computadoras. Hay una fuente que es confiable sobre la implementación de DRM en algo particular, que es el Windows Media Player de Microsoft. Si entramos a la dirección de la página que está ahí arriba, podemos identificar qué es lo que le ofrece la gente de Microsoft a los productores de contenido con respecto a su material. Recordemos que Windows Media Player no solamente se utiliza en computadoras, sino que también se utiliza en otro tipo de dispositivos como Media Center y demás. Dice así: el DRM de Windows Media Player ofrece seguridad, ya que identifica de forma unívoca los reproductores multimedia y los vincula a los equipos host correspondientes. Reduce las posibilidades de que se usen reproductores cuya seguridad esté comprometida o deshabilitada. Esto significa, si ustedes hacen algún intento por que no funcione el Trusted Computing o bien de saltarse las DRM, Windows Media Player no va a funcionar. Exclusión de aplicaciones. Este DRM va a permitir al emisor prohibir a la aplicación de reproducir determinados archivos. Por ejemplo, un PDF con la Constitución Nacional. Eso sería para mucha gente muy interesante que no lo pudieran leer. Exclusión de componentes de DRM. Los emisores pueden denegar licencias a aplicaciones que utilicen un DRM dañado. Un DRM dañado, la interpretación que se da, no tiene DRM. Podría ser que no pudiese reproducir con un reproductor de audio común, puede ser VLC o Winamp, para Windows, la reproducción de un archivo MP3, ya que no tiene forma de controlar los DRM. Ruta segura de audio. Garantiza la protección de los archivos multimedia digitales en el sistema operativo, desde el reproductor hasta el controlador de la tarjeta de sonido, y reduce la probabilidad de que programas no autorizados capturen transmisiones multimedia digitales a un equipo. Siempre es posible usar un doble plug conectado a la salida del parlante y podríamos grabar. En realidad las implementaciones por software de DRM son bastante malas. Hay algunas que son mejores que otras, pero lo que nos está mostrando es hacia dónde vamos con todo esto. El DRM de Windows Media Player ofrece selectividad en la adquisición de licencias. ¿Cómo es que hacen esto? Hacen un encadenamiento de licencias, lo que va a permitir al proveedor de servicios crear una licencia total, una licencia raíz sobre todos sus contenidos, con información que va a determinar si puede reproducir o no un archivo. Por ejemplo, una fecha de caducidad. Vamos a tener MP3 con fecha de vencimiento en el dorso. Es decir, este MP3 vence en enero de 2007. Después se pudre. Así también lo que permite esto es identificar individualmente a quién le puedo hacer utilizar determinado contenido. Seguimos con el DRM Windows Media Player. Tiene un montón de información en la página de Microsoft sobre el uso de DRM. Les va a permitir seleccionar a los productores de contenido, hora de inicio y fin. Por ejemplo, solamente vas a poder escuchar Led Zeppelin a las 3 de la mañana los miércoles. Duración de la reproducción. Los proveedores de contenido pueden especificar un tiempo determinado durante el que permita la reproducción de un archivo multimedia digital específico. Digamos, si yo quiero mostrarte a vos qué es lo que tengo en este archivo multimedia, te lo dejo ver despechito unos 5 segundos y después de pagar, te saco la restricción, aunque ya te hayas bajado el archivo o aunque ya te haya vendido el archivo. ¿Se entiende cómo funciona? Total de operaciones. La opción de reproducción única o limitada resulta de gran utilidad para que el cliente pueda observar una vista previa de los archivos multimedia. De esta forma ustedes van a poder comprarse libros digitales los cuales van a poder ver una sola vez. Y si quieres leerlo de nuevo, comprátelo de nuevo. O MP3 los cuales van a valer 10 centavos y por cada reproducción vas a tener que pagar 10 centavos. Digamos que para la industria es un negocio redondo. ¿Qué es lo que hace DRM Trusted Computing? Protege los intereses de las grandes corporaciones de la industria del entretenimiento y del software. Pero nada dicen sobre los derechos de las personas en relación a estas medidas técnicas de control. Esta, por así decir, a nosotros no nos protege, se protege solamente a ellos. ¿Qué es para nosotros DRM Trusted Computing? Son regulaciones técnicas, inapelables e irrevocables. Lo que hacen es partir del supuesto de que todos ustedes son culpables y que no son confiables. Por lo tanto, tenemos que controlarlo a cada uno de ustedes a ver no solamente qué leen, sino cuándo. Previenen la copia ilegal minimizando el acceso directamente. Es decir, no hacen una solución total de prevenir la copia ilegal, sino que lo que hacen es ir un paso arriba y directamente criminalizan el acceso a la información. Violan el derecho a la intimidad, ya que están informando qué es lo que ustedes están viendo o qué es lo que están escuchando. Amenazan totalmente el derecho al libre acceso a la cultura, a escuchar, mirar, investigar. Fortalecen los monopolios, porque lo que están haciendo es atar el acceso a ciertos contenidos a cierto tipo de software o a cierto tipo de hardware. Amenazan totalmente lo que es el futuro de la cultura digital y el software libre, por eso estoy yo acá. ¿Alguien leyó 1984? ¿Nadie?
Sí, ¿cómo no?
Oh, sí, sí. En 1984, es un libro muy recomendable de Orwell, hay algo que se llama neolengua. Neolengua, había términos los cuales tenían doble significado dependiendo de dónde los utilizaban. En el glosario de neolengua, confianza significa que tú debes confiar en ellos ciegamente mientras que ellos te consideran un criminal. Derecho es el privilegio que tienen unos pocos de restringir a millones sin necesidad de sustento legal. ¿Por qué digo sin necesidad de sustento legal? Este tipo de normas violan directamente hasta los derechos humanos. Después les voy a leer unos puntos de derechos humanos para que se den cuenta. Y asimismo, no es solamente una presión en cuanto a la implementación de ciertas restricciones digitalmente, sino de grandes campañas de lobby de las compañías discográficas de contenido para que se aprueben leyes las cuales le permiten hacer este tipo de cosas. Ciudadano, aquel consumidor pasivo cuyo principal deber es estar entretenido. Control de copia, control total de acceso, la capacidad de decidir quién, cómo y cuándo se accede a la cultura digital. Y la computadora es esa cosa que vos compraste, que está en tu casa y que sirve para que terceros te controlen. De vuelta, no será neolengua. Para ellos, DRM es gestión digital de derechos. Para nosotros, gestión digital de restricciones. Trusted Computing, OTC, para ellos es computación confiable. Para nosotros, computación traidora. Antes decíamos que atenta con lo que es el software libre. Pensemos en algunos de los principios del software libre para darnos cuenta. El DRM se basa en una seguridad por oscuridad. Y una relación, lo que dice, absolutamente asimétrica, es decir, el esquema de poder está totalmente desviado entre lo que es el productor de contenido y el usuario de ese contenido, cosa que el software libre no hace. Estos valores se basan en el libre acceso, la transparencia y el respeto entre desarrollador y usuario. La licencia GPL3, que es la nueva licencia que va a salir lo más probable el año próximo, va a tratar de hacer algunas implicancias para evitar que se utilice restricciones de DRM en el software que esté bajo esta licencia. De esta forma, poder frenar que se metan las DRM dentro de lo que es el software libre, ya que atenta contra sus principios básicos. Vamos a ver un pequeño experimento para que nos demos cuenta de cómo somos. El experimento es con una rana. Tomamos una rana y la sumergimos en una olla de agua hirviendo. El animalito lo que va a hacer, apenas siente un poco de calor, va a saltar de la olla y va a salvar su vida. Ahora, si volvemos a colocar la rana, o otra, porque generalmente las ranas son bastante desconfiadas, la ponemos en una olla con agua fría y prendemos fuego bajo, la rana va a nadar feliz y contenta y se va a ir acostumbrando a la temperatura de a poco, hasta que llegue un momento en que muere hervida. Eso es lo que está tratando de hacer con Traffic Computing de RM. La implementación es gradual, de a poco, lentamente, tratando de buscar la forma en que la gente la acepte y de que no caiga de sorpresa. Antes de eso. Hay dos ejemplos los cuales les puedo dar con respecto a DRM, les va a mostrar un poquito hasta qué punto llegan. Los dos son sobre compañías de distribución de música. Una es Sony y la otra es Emi. Hubo un caso en el año 2004 de Sony, el cual se implementó en cada CD de música que ellos vendían un pequeño software que puede venir dentro de los CD, el cual se instalaba en las computadoras cuando lo ponían, en forma de que ustedes no se enteraran y funcionara sin que la gente se enterara. Y lo que hacía ese software era informar vía internet cada vez que ustedes reproducían un archivo de ese CD. Entonces, este software se denomina Rootkit. Tiene un mecanismo que permitía ocultarse a ese software para que no fuese detectado. Y sinceramente lo infectaron las máquinas. Nadie supo de esto hasta que una persona lo descubre y lo pone en un blog para que todo el mundo se entere. Lo que vino a continuación de eso fue un total silencio por parte de las compañías proveedoras de seguridad de antivirus. Es decir, se callaron la boca durante varios meses sin decir absolutamente nada con respecto a este software, que era un virus prácticamente, y que estaba informando a los productores de contenido sobre lo que estaba haciendo la gente. Se llamó tal barullo en algún momento que Sony empezó a cambiar los CD que se habían comprado por CD que no contenían este rootkit. Pero sin embargo, seguía instalado la máquina. Nadie decía cómo desinstalarlo. El desenlace es que hoy por hoy hay 500.000 de computadoras infectadas con el rootkit de Sony, habiendo solamente una empresa, la cual, antivirus, que es McAfee, la cual garantiza la extracción del. El otro caso es el de Emi, bueno, hay un compañero que se quería comprar un compa de Gorillaz, el último que había salido. Tiene una máquina Windows XP, fue un campante a tratar de escucharlo en su máquina. Cuando pone el compact para escucharlo con el Winamp, le aparece un cartel que le dice que debe actualizar su computadora para que pueda reproducir los archivos. Ahí, si no le hace un bit para el CD, para ver qué había, y lo que encuentra era cualquier cosa, no música. O sea, había un programa, un ex, el cual le permitía instalar ciertas cosas que él no quiso saber qué era lo que se instalaba. Y había un archivo comprimido, el cual no podía descomprimir con nada, el cual supuestamente tenía la música. Después de un poco de investigación, logró extraer, copiar ese CD, porque ni siquiera podía, no podía ni reproducirlo, ni copiarlo, ni nada, desde la computadora. Pudo copiar el CD, pero lo único que tenía era una copia exactamente lo mismo del otro. Quedaba sin poder escuchar la música en la computadora. Con un poco más de investigación, llegó un software que le permitió extraer el audio directamente, aunque le avisaba que había un DRM que le impedía hacer. Emi, hoy por hoy, Emi, tanto Sony, usan el mecanismo de copy control, el cual hace que ustedes puedan utilizar este CD solamente en aquellos dispositivos los cuales tengan protección de DRM. Lo que les preocupa a ellos no es el reproductor de CD en su casa, en su Linux. sino a las computadoras, sino quiere que ustedes hagan una copia. En esto así están violando directamente ese derecho que tenemos nosotros a hacer una copia de resguardo. Sabemos que los CDs no son eternos, se van degradando. Hay unos hongos muy, muy interesantes que se van comiendo las capas del CD.
Yo traje el tracking esta acá.
¿Hasta acá se puede entendiendo?
Yo más rápido porque tengo un poquito.
Veamos, vamos a ver algunos de los derechos que viola la DR. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Acuérdense, son culpables sin que hayan ido ni siquiera a ningún tribunal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme la ley y el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. De vuelta, son culpables y no tienen defensa alguna. No tienen defensa alguna, digamos, en su computador. Este es un mecanismo de defensa, de hacer ese tipo de charla. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar o recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Esto no protege a mí en realidad, por si acaso me quieren meter en cámara de Sony y ahora cuando salga. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Como ven, los DRM de Metastic Computing violan estos 5 artículos directamente. La frase que nos tiene que quedar para el final y el porqué de esta charla es que cuando los ciudadanos sepamos que existen DRM, qué es y cómo funciona, habrán fracasado. Quiero dar las gracias a Graciela Usaniche de la Fundación de Libia, Blanco y Acomela del Proyecto Perú, y después me dieron este material para poder armar la charla y por supuesto a todos ustedes que se quedaron y no se durmieron. Aquí tienen 2 campañas las cuales están activas y que son las formas que ustedes tienen para poder colaborar con este tipo de campañas. Una es de Factible Design y la FTFLA, Fundación de Software Libre Latinoamérica. Anótense en estas URLs, van a poder obtener más información sobre la campaña anti-DRM que se está haciendo en el mundo y la campaña anti-DRM que se está haciendo en América Latina. Esta forma la de dar a conocer qué son las DRM y cómo podemos evitarlas. Yo ya les di una forma de cómo asaltarse a la red para que sean dobles. Es la forma que podemos llegar a tener nosotros de evitar que en el futuro estemos totalmente controlados digitalmente de acuerdo a lo que leemos. Es la forma que podemos llegar a tener de defendernos de que nos impidan el avance tecnológico y que nos impidan la culturización. Digamos, no tenemos que dejar que nos restrinjan nuestros derechos más comunes, los derechos humanos que tienen que ser tratados por cualquiera. No hay ningún interés de una empresa o de algún grupo que pueda violar este tipo de derechos. Les agradezco mucho y espero que les pase. Gracias.